SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Los documentos desclasificados por el gobierno demuestran que el día anterior al cruce masivo a Ceuta, el CNI compartió información con Marruecos, con la Guardia Civil y con la delegación del gobierno en Ceuta sobre una convocatoria que se estaba gestando en dos grupos de redes sociales que en total sumaban más de 180.000 personas. El CNI tenía monitorizados esos grupos y la prueba de que los tenía bastante controlados es que compartió con los servicios de inteligencia de Marruecos el nombre concreto de los grupos e incluso el del administrador de uno de ellos. Pero esa información dentro de España se debió de perder por el camino porque el CNI no la elevó por los cauces oficiales. Se lo trasladó a un miembro secundario de la delegación del gobierno en Ceuta a través de un WhatsApp y una llamada, cosa que, a ojos del gobierno central, da la medida de que el propio CNI no anticipó la magnitud de lo que estaba por venir. Vamos a ir por partes. Marruecos sí fue avisado de esa convocatoria que se estaba calentando en redes sociales. El CNI avisó a los servicios de inteligencia marroquíes de que estaba gestándose en redes esa convocatoria para el día 30, como terminó sucediendo. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, hubo varios avisos del CNI, entre ellos a Marruecos. Los servicios secretos marroquíes recibieron una alerta temprana en la víspera de la entrada masiva, precisamente avisando de que habían detectado grupos de Facebook y de WhatsApp con 180.000 seguidores animando a asaltar Ceuta, aprovechando la festividad del Día del Trono, es decir, el 30 de julio. Esa cifra es la misma que el CNI dio por WhatsApp también al gabinete del delegado del gobierno en Ceuta. En ella se advertía del alcance de la difusión de esos grupos en redes sociales que animaban a entrar en Ceuta. La respuesta de la delegación del gobierno fue simplemente sus muertos. Después vino una llamada de 11 minutos que no ha sido ni transcrita ni aportada a este dossier del gobierno. Tampoco los 7 minutos de conversación que un oficial del CNI mantuvo con un agente del Servicio de Inteligencia de la Guardia Civil, donde se le trasladó también el mismo aviso. Es llamativo también que la víspera de la entrada masiva, a las 9 de la noche, el CNI detectó en la ciudad marroquí de Castillejos un punto crítico con una multitud esperando para lanzarse al agua para acceder a Ceuta, pero ni concretaron cuánta gente ni avisaron de esa multitud.
El gobierno insiste en que en ningún momento el CNI envió una comunicación formal interna en su cadena de mando. Dicen que un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no lo comunica por WhatsApp, que lo eleva por los cauces oficiales, que esa es su responsabilidad y su competencia. Esto es lo que dicen en el gobierno.
Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes, que deben ser Defensa, Interior, Presidencia. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
Es el delegado del gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que se refirió así a la llamada de la gente del CNI a un miembro de su gabinete. Le pregunta a José Enrique Monrosi.
¿Usted a día de hoy no sabe de qué ha hablado su cargo de confianza con el CNI el 29, 11 minutos?
Durante 11 minutos no lo desconozco.
¿No se lo ha preguntado?
Lo he preguntado, pero no, los 11 minutos no los conozco y no voy a dar información que no tengo clara.
Pero no nos puede contar
el delegado del gobierno estará esta mañana aquí en Hoy por Hoy. Y otra cuestión importante de los documentos desclasificados es que la Guardia Civil le pidió al gobierno en julio que reforzase la frontera en Ceuta a raíz de la sentencia del Supremo que impedía las devoluciones en caliente de aquellos inmigrantes que entraran a nado en España. Bañuelos.
Sí, en concreto la Guardia Civil propuso el 8 de julio, el mismo día de la sentencia del Supremo, un refuerzo de medidas ante el incremento del riesgo de entrada a nado que podía provocar esa sentencia del Alto Tribunal. En una nota de despacho, el mando de frontera de la Policía Marítima advertía de que la doctrina del Tribunal Supremo podría generar un efecto llamada con consecuencias operativas relevantes para la Guardia Civil en Ceuta y en Melilla. La Guardia Civil emitió esa nota 3 semanas antes de la entrada masiva y propusieron incluso varias medidas. Primero, reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta. Según los informes, se hizo porque había 7 embarcaciones aquellos días, y también reforzar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera. Aquel 30 de julio, según los informes conocidos ahora, se activó un refuerzo también de medios. En concreto, había operativos 243 guardias civiles repartidos en 3 turnos.
Ahora que tenemos sobre la mesa los documentos desclasificados y que hemos podido ver cómo y en qué términos y por qué canales se produjeron esas advertencias del CNI, ahora se entiende mejor esto del presidente Pedro Sánchez ayer en Televisión Española.
Es evidente que en el ámbito también, volviendo a la autocrítica, sobre la anticipación, la prevención, el tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos tan, tan importantes como se dieron los días 30 y 31 de julio, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar.
Borja Semper, PP, anoche con Sastre, en Hora 25.
Bueno, el CNI advirtió de que estaba habiendo movimientos considerables y entiendo que si eso lo alerta al CNI, se adoptan medidas.
Y en mitad de toda esta crisis en Ceuta, con una relación delicada con Marruecos, el Congreso va a aprobar hoy la ley impulsada por Sumar que les va a reconocer la nacionalidad española a los saharauis que nacieron bajo administración de España. Joan Gimeno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y la iniciativa encara la recta final de su tramitación en un contexto delicado por la crisis de Ceuta y con las relaciones entre España y Marruecos en entredicho. De hecho, fuentes socialistas no descartan algún tipo de reacción desde Rabat si se termina aprobando la ley que busca conceder la nacionalidad española a todos los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, es decir, a aquellas personas que nacieron en el Sáhara Occidental cuando estaba bajo la administración de España y también a sus hijos. Es una ley con la que Sumar ha dado la batalla desde el inicio de la legislatura y a la que el PSOE se opuso en un primer momento, votando en contra en el primer examen parlamentario. Hoy, sin embargo, los socialistas votarán a favor, señalando que es una reparación histórica. Está por ver qué va a hacer el PP, que también ha ido cambiando de posición a lo largo de estos meses. En Junts tampoco han desvelado todavía su posición, aunque fuentes parlamentarias confían en que la votación salga adelante.
Tessidi, buenos días.
Buenos días, Aymar, ¿cómo estás?
La diputada de Sumar de Más Madrid que ha impulsado esta ley. Señora Sidi, ¿tienen los votos garantizados a esta hora?
De momento todo tiene viso que sí, de que va a salir adelante esta ley, pero bueno, yo tengo más escepticismo por Saharaui que por la propia legislatura, que como bien sabes, hasta el último minuto normalmente hay que estar y seguir negociando.
Usted es saharaui, sí, sí. Y uno puede imaginar lo que puede sentir hoy al defender esta iniciativa antes de la votación.
Pues por supuesto, es muchísima emoción, como bien habéis comentado. Bueno, para mí es la generación, es hacer como el que hace una reparación para su padre. Es mi padre directo, mi madre directa. O sea, son personas que siguen vivas, son personas que hace apenas 50 años han pertenecido a la provincia 53 de España. Y más allá de recuperar o no la nacionalidad, como te digo, porque muchísima gente ni conservará los documentos, muchísima gente no podrá acceder y como bien sabes luego las trabas administrativas de la ley y las iremos viendo, solamente hay que ver lo que vive un saharaui. Además yo suelo asemejar a los y las saharauis a la metáfora de aquella película La Terminal de Tom Hanks. Realmente estamos atrapados en una terminal, España no nos reconoce nuestro país de origen y por lo tanto tampoco podemos ser saharauis, pero por lo tanto entonces entramos en una traba legislativa y jurídica y administrativa muy compleja y no, que estamos realmente muy desamparados como saharauis y esas consecuencias repercuten muchas veces en las familias de acogida españolas que tampoco tienen amparo por la parte de la propia administración. Pero para mí es más importante la memoria que hacemos hoy. Es la primera norma que sale después de 50 años que reconoce que España estuvo en el territorio del Sáhara Occidental, reconoce que esos ciudadanos fueron españoles, injustamente se les quitó el DNI y repara además porque el pueblo saharaui se quedó inexplicablemente fuera de la ley de memoria histórica, fuera de la ley de memoria democrática, que sería la ley de nietos. Hemos otorgado en su momento la nacionalidad a sefardíes. Tenemos relaciones de privilegio o de diferenciados, digamos, con migrantes de Cuba y de otras nacionalidades que pueden acceder a la nacionalidad después de 2 años. Y es que el promedio para un saharaui son 14 años teniendo su padre español. Yeah. Es que mi padre tiene su certificado de nacimiento, sus cotizaciones a la Seguridad Social hace 50 años en la administración española. Hay un secuestro de nuestra documentación y de nuestros DNIs en el Registro Central Español y era incomprensible que no se hubiera pensado o hecho de manera activa por incluir al pueblo saharaui. Y la última exclusión ha sido en el reglamento también de regularización extraordinaria. Es decir, es una política activa de que no sé por qué, que siempre ha dejado al pueblo saharaui. Por eso para mí reivindico hoy, más allá de la norma que tendrá sus complejidades luego administrativas, que no me cabe duda, de hecho no me cabe duda que los saharauis tengamos incluso luego que ir a batallar en los tribunales por conseguir esta norma de manera 100%, pero estoy muy optimista porque hoy empezamos a hacer memoria y también hacemos una enmienda y empezamos a hacer una enmienda a las posiciones socialistas en lo relativo al Sáhara también.
Diputada Sidi, quiero preguntarle por su análisis acerca de lo que revelan los documentos que el gobierno desclasificó ayer sobre la entrada masiva a Ceuta.
Pues me ha dado tiempo a leer todos los de antes del día 29. Como informática, es un friki, la verdad que me puse un poco a leer, un poco la envergadura. No soy especialista en ciberseguridad ni... Para mí pasan dos cosas. De manera, digamos, más neutral, si yo tuviera que analizar esos documentos, me falta contexto. Me falta contexto porque creo que son documentos que el gobierno tendría que haber explicado y no haber disponibilizado a la libre interpretación de todo un país. Y como bien sabes, Aymar, que en este país todos tenemos expertos de todo cada día, ¿no? Entonces, ayer había muchísimos expertos de ciberseguridad. A mí me falta... ¿Cómo suele ser la comunicación con el CNI? Sí que veo plausible que normalmente a lo mejor por algo urgente avises por WhatsApp. No me invalida que el WhatsApp sea un medio de comunicación. Ahora bien, para mí lo más importante son los elementos previos que conocemos. Esto ya pasó en el 2021, ¿vale? Conocemos cómo es Rabat, cómo es Marruecos. Tercero, se envió una alerta a Marruecos. Cuarto, es mucho más fácil gestionar la migración cuando es en territorio terrestre que a nado, quiero decirte. ¿Qué es lo que podríamos haber hecho? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta es que, efectivamente, con los informes que hemos podido ver ayer, lo que yo veo de manera objetiva, esto se ha podido fraguar. Lo que no sabemos es quién es el arquitecto de ese bulo en redes sociales, y cuando la gente dice, no, es un grupo de 180.000, yo te digo como informática que 180.000 no es un elemento suficiente, porque todos los días hay influencers de 2 millones que piden derrocar España, por poner un poco la magnitud. Ahora bien, si esos 180.000 sí que pueden ser una semilla más que suficiente para propagar un bulo hoy en día. Lo que yo creo es que no estamos preparados para la magnitud de lo que es de las convocatorias de redes sociales. De verdad que redes sociales pueden convocarte muchísima gente. Y eso era un elemento más que suficiente. Las entradas en días previos de 900 personas, de 600 personas, también es un elemento más que suficiente para saber que la sentencia está provocando eso. Por lo tanto, creo que lo que ha pasado es que no nos hemos preparado para la sentencia, desde luego que no. Segundo, no tenemos... capacidades en materia de seguridad, no seguridad de persona, seguridad concebida como ciberseguridad y como todas las fuerzas, digamos, en su conjunto, no solamente un tanque, un policía, no. La seguridad hoy en día es mucho más compleja, mucho más transversal, mucho más difícil. Creo que para mí, claramente, si yo tuviera que ser esa persona en ese mando, ¿no? Creo que el elemento Marruecos como vecino no es cualquier cosa menor. Esto pasó en el 2021. Ese día era el día del trono y acaba de haber un motivo. Y el motivo es la sentencia. ¿Qué pasa? Que esa sentencia no se habrá traducido tampoco al árabe, no se ha hecho un esfuerzo por explicarla en redes sociales.
Y llega lo que
y
llega.
Claro, ¿no? Llega lo que llega. Te lo digo porque, por ponerte un ejemplo, el otro día una hermana mía me preguntó: oye, Tess, he oído que vais a cambiar el euro. Y le dije, ¿cómo que vamos a cambiar el euro? Me dice, sí, lo vi en no sé dónde. Le dije, no, no vamos a cambiar el euro. Vamos a cambiar, y mi hermana es culta, lo que te quiero decir es que la información que llega en árabe, que eso es lo que nos pasa, que muchas veces no conocemos el país de origen, que es el país vecino, Marruecos, pero a nosotros sí, mucho. Le dije, no cambia el euro, lo que cambian son los diseños. Ahora van a haber pájaros o van a haber unos artistas.
Pero que la moneda sigue igual, vaya.
Siga igual, pero para que tú entiendas un poco cómo se interpretan las cosas, no, al otro lado. Por lo tanto, creo que la sentencia, lo que conocemos, que Marruecos no va, no va a hacer mucho más, ¿no? No va a decir, bueno, pues apañaros, ¿no? Por cualquier enfado que le pueda interesar. Y tercero, sí, faltan a lo mejor efectivos y que esa frontera no es cualquiera.
Tessi,
creo que dimensionar los recursos es lo importante.
De Más Madrid, muchísimas gracias por estar en Hoy por Hoy esta mañana. Buenos
a ti,
días.
Un placer hablar hasta ahora.
Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast.
Economía en Hoy por Hoy con Jordi Fàbrega. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
Datos muy relevantes que nos aporta el CIS sobre a dónde vamos de vacaciones, cuántas veces vamos de restaurante, cuánto nos gastamos en vacaciones, Jordi.
Y nos dice cosas como que el hotel sigue siendo el alojamiento más habitual cuando vamos de vacaciones. Lo usan el 47% de los 6.000 encuestados, que no son pocos. ¿Cuántos van a pisos turísticos? Un 14%. Y preferimos pueblos de costa a una ciudad de costa o a irnos a la montaña. Eso sí, sin olvidar que, según esta encuesta del CIS, el 23% de los españoles no ha tenido ni va a tener vacaciones este año.
¿Y dónde comemos en vacaciones?
Pues mira, si normalmente vamos de restaurante cuando no estamos de vacaciones dos o tres veces al mes, eso cambia bastante en vacaciones, porque hay un 20% de los encuestados que reconoce que va todos los días de restaurante y un 25% va más de la mitad de la semana. Eso sí, gasto bastante controlado, diría yo, porque la mitad de los que van a restaurantes dicen que se gastan entre 15 y 30 euros por comida en vacaciones.
¿Y cuál es el plato que consideramos más típico de la gastronomía española, según el CIS?
Pues mira, aquí es muy curioso porque los datos generales nos dicen que es la tortilla, seguido de la paella y en tercer lugar el jamón. Aunque luego si bajamos a los datos comunidad a comunidad, la cosa cambia. Y te digo lo que dice el CIS, la tortilla de patatas debe hacerse con cebolla, 71% lo dice, y poco hecha, 56%. Así que esto es lo que dice esta encuesta del CIS, y quien no esté de acuerdo siempre les puede llamar y hacer cambiar estos resultados.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Fugazmente los deportes, Toni López.
Porque estamos en la primera jornada de la Champions. Ayer ganó el Barça 5-1 al Feyenoord, perdió el Atlético de Madrid 2-1 contra el Liverpool. La jornada que nos deja la victoria del Real Madrid, del Betis del martes y la derrota del Villarreal, y que hoy nos da el estreno del cómo de Cesc Fàbregas en esta primera jornada de la Champions.
Y el punzón de Xavi Vidal Folk.
Verde y con asas. Los papeles de los servicios de inteligencia sobre Ceuta confirman lo que parecía evidente, que hubo algo de información, pero que ese algo distaba de ser todo. O sea que los dos ministros discrepantes de Interior y Defensa tenían una pizca de razón y otra pizca de sinrazón. Grises sorprendentes en épocas de blanco y negro y en temas delicados, donde cuenta mucho ser intensos o leves, graves o rutinarios, apremiantes o asténicos en el toque de atención. Un escueto enunciado de WhatsApp es información, sí, pero no constituye informe solemne. Un informe no alcanza aviso acuciante, una alerta tenue no es alarma. Todo estaba, pero como en sordina. Es bueno desclasificar, combatir la ocultación. Nos permite acercarnos a las probables causas de la falta de reacción oficial ante el enorme flujo hacia Ceuta. Las voces informantes no sintonizaron con receptores sensibles, o no transmitieron a los destinatarios adecuados, o estos a sus superiores, los ministros del mismo partido, al no compatibilizar siquiera sus explicaciones, fallaron con estrépito, y quien debía coordinarlos, por vez primera, no tocó a rebato.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.